acabamos de recibir una noticia, un teletipo, que firma F, que dice que la jueza ha acordado prisión para el responsable de Fanny Dent por estafa. Fanny Dent, ya saben ustedes, que es una red de clínicas que se dedicaban a esto de arreglarnos la boca y que de pronto de la noche a la mañana han cerrado sus puertas, dejando a miles de pacientes pues con un estropicio importante encima, es decir, con la boca medio arreglar y encima habiendo pagado ya por adelantado los tratamientos. Nosotros ya teníamos pensado este tema para tratar con ustedes. Vamos a hablar con alguien que es directamente afectado por este cierre de las clínicas. Vamos a hablar también con el presidente del Consejo General de Dentistas de España y finalmente con un abogado que nos diga qué es lo que podemos hacer. Pero esta noticia no sé si les habrá pillado por sorpresa o no. Tenemos con nosotros, por ejemplo, a Mari Carmen. Mari Carmen, buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días.
Usted vive en Torrejón, ¿verdad?
Sí, en Torrejón.
Bueno, pues le comunico a usted que la jueza acaba de decretar prisión para el responsable de Fanny Dent por estafa.
Sí, ya lo sabía.
Bueno, ¿usted cuándo empezó el tratamiento con la clínica?
Pues hace un mes, más o menos.
¿Y tenía usted mucho que arreglar en la boca? Quiero decir, era un presupuesto alto el que le habían hecho en esta clínica.
El tratamiento no era para mí, el tratamiento es para mi hija y constaba de unos empastes y una ortodoncia. Uh-huh. Le han realizado dos empastes, pero la ortodoncia no se la han llevado a colocar.
¿Le han pagado usted esa ortodoncia?
Sí, se pagó todo en efectivo, uh-huh. A pronto pago.
Dígame.
La empresa tenía, te daba un presupuesto y normalmente era alto, ¿no? Pero si lo hacías a pronto pago, pues era bastante el descuento.
Ustedes no sospecharon nada en ningún momento, incluso cuando les dijeron que si pagaban ustedes por adelantado les hacían una rebaja, etcétera, etcétera, ¿ustedes confiaban plenamente en la clínica?
Sí, la verdad es que sí, porque en la clínica había muchísimos pacientes, muy buena atención. No, pensamos que era pues una manera de atraer más clientes.
Y entonces me imagino que se quedarían ustedes a cuadros cuando escucharon que las clínicas habían cerrado. ¿Cómo se enteró usted?
Pues yo me enteré pues por el Facebook, porque hicieron una página y entonces pues por ahí me enteré.
Uh-huh. En estos momentos no sé si le importa o no decir la cantidad de dinero que ha adelantado usted y por la que no ha recibido ningún tipo de servicio por parte de la clínica.
Pues en mi caso fueron 1.500 euros, pero vamos, hay compañeros de la página pues que hablan de 3.000, 4.000, 6.000, uh-huh. Muchísimo dinero.
Bueno, cuando uno se entera de esto, ¿qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que ha hecho usted?
Pues tuvimos una reunión el viernes pasado de los afectados de aquí de la zona de Torrejón y entonces hemos ido al OMI, hemos presentado allí una denuncia y luego denuncia en comisaría.
Uh-huh. En su caso, ¿ese dinero lo tenían o han tenido que pedir préstamos? Porque sabemos que hay gente que ha tenido que pedir incluso adelantos o préstamos a su banco o incluso dinero a sus familiares para poder pagar de golpe ese tratamiento.
Sí, en mi caso sí lo teníamos, pero muchísima de la gente no ha sido por préstamos al banco, han sido por financieras. Hay muchísima gente con préstamos en financieras. Entonces, uh-huh. Están siguiendo pagando a la financiera, pero claro, el tratamiento no se lo están haciendo. Uh-huh. Y es más, hay muchísima gente que es más problemático, que tiene puntos en la boca o
claro.
Infecciones.
Uh-huh. Bueno, hay incluso gente que está que le han sacado dientes o muelas y está sí. Esperando a que se las colocaran sí. Y en estos momentos, pues sí. Fíjese usted el panorama, ¿no? Claro.
Claro, implantes, muchísimos casos.
Uh-huh. Supongo que la idea que tienen ustedes es agruparse para presentar una denuncia en grupo.
Sí, claro. Este próximo sábado tenemos una reunión aquí en Torrejón, en Abogados de Atocha, a las 6:00 p.m, uh-huh. Para quien quiera asistir. Y claro, pues ahí ya vamos a tratar a ver si podemos coger abogado en conjunto para que nos salga más económico. Uh-huh. Porque el viernes en la reunión hubo abogados, estuvieron un abogado, y entonces nos dio unos precios un poquito desorbitados.
Ya, el abogado les ha dado unos precios un poco altos.
Claro, más o menos dijo más o menos que se vería el caso, pero sobre unos 400 o 500 euros por persona.
Claro, con lo cual, pues fíjese, me imagino que alguien, en su caso, por ejemplo, que ha adelantado más de 1.000 euros para un tratamiento que no ha recibido, ahora tiene que pagar otros 400, pues en fin.
Claro,
la
claro.
cosa
sí.
No tiene gracia, desde luego no tiene ninguna, y además
No.
va a tener que buscar usted otro dentista que siga con el tratamiento de su hija.
Claro, por supuesto. Sí.
Bueno, pues muchísimas gracias, Mari Carmen, por su testimonio. Vamos a
Muchas
hablar a
gracias
continuación
a vosotros.
con el presidente del Consejo General de Dentistas de España, a ver si nos puede ofrecer algún tipo de solución para todas esas personas que se han quedado con el tratamiento a medias y que, como es muy normal, no están en disposición ahora de volver a soltar una cantidad de dinero importante de nuevo para seguir con el mismo tratamiento. Así que, Mari Carmen, muchas gracias. Y
Muchas gracias a vosotros.
Saludo ya a Óscar Castro Reino, que es el presidente del Consejo General de Dentistas de España. Señor Castro Reino, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, supongo...
Estoy asombradísimo con el trabajo. Increíble.
No me extraña que ustedes mismos estén asombrados, porque, claro, ¿qué antecedentes tenía este señor que montó las clínicas? Quiero decir que a primera vista nadie sospechaba que pudiese estar cometiendo un fraude.
Bueno, vamos a ver, estamos hablando del mundo empresarial. Desde el momento en que la legislación española permite a personas ajenas al sector sanitario, es decir, ajenas a ser dentista, el montar clínicas dentales como si fuese pues una cadena de hamburgueserías o de zapaterías, tiene como consecuencia estas cosas. El fin primordial es ganar dinero y ganarlo de la forma más rápida posible. Es impensable que dentro de lo que sería la salud, que tú le estés haciendo ofertas al paciente de pronto pago, y si de pago antes te hago un descuento muchísimo mayor o principalmente enfocando a las financieras de tal forma que tienes al día siguiente, este empresario tenía ya el dinero y claro, aquí ha habido un fraude de ley, porque ese dinero ha desaparecido y según en declaraciones que he oído, no hay dinero ni para pagar las nóminas ni por supuesto devolvérselo a estas personas. Y principalmente, y además lo que pasa siempre en este país, siempre los más débiles son los más perjudicados. Y no cuando he dicho asombrado, es asombrado de la caradura, de la desvergüenza y de la falta de ética de las personas que funcionan y no les importa medrar, aunque sea a costa de la salud de las personas. Porque sorprendido no estoy en el sentido que llevamos denunciando esta situación años. Y ya se han producido en el pasado con las clínicas Dental Line, que dejaron a miles de personas sin atender, y en la misma situación que estamos viendo. Hace poco ha sido con la cadena que incluso llegó a cotizar en bolsa de Corporación Dermoestética,
sí.
Y ahora lo estamos viendo. Y esto no queda aquí. Es que va a volver a pasar si no ponen la administración, no ponen los medios adecuados para evitar que siempre las personas salgan perjudicadas de esta forma. Y que luego solo son buenas palabras, pero al final quien se beneficia son los abogados y al final y a la postre lo que te queda son pacientes sin tratamientos, con tratamientos a medias y sin su dinero. Eso es una cosa indignante y que se debe de poner los medios. Y principalmente, y lo estamos viendo todos los días, el marketing, la publicidad tan sumamente grande donde la limpieza gratuita, dos implantes por uno, todo eso son ganchos publicitarios, el utilizar personas famosas que de pronto te están anunciando un implante y a continuación te anuncian una línea DSL baratísima. O sea, todo eso son ganchos para al final captar pacientes y todo ese dinero utilizarlo para otros fines empresariales que nada tienen que ver con la salud.
Claro, evidentemente aquí hay dos grandes sectores perjudicados. Por un lado están los pacientes, por otro lado los profesionales que trabajaban en esas clínicas y que supongo que son profesionales perfectamente regulados con su título, es decir,
y colegiados.
Exactamente.
Pero ahora mismo vivimos en una situación donde ser dentista, que en su momento pues era una cosa, notario, dentista, había una serie de profesiones quizás elitistas. Ahora mismo no, ahora mismo somos más de 35.000 dentistas, donde hay una plétora profesional, es decir, hay un excedente de dentistas tremendo y donde solo queda o emigrar a países principalmente anglosajones o trabajar para cadenas marquistas donde por un precio económico usted solo tienen que pensar una cosa, para ofrecer precios muy económicos, en algún sitio tiene que estar el punto débil, que es, por un lado, pagando salarios bajos, y como vemos aquí, incluso no pagando a los profesionales, es decir, a los dentistas, y por otro lado, muchas veces disminuyendo la calidad de los materiales que se utilizan. No hay otra forma de abaratar un tratamiento médico en general, o sea que ahí lo tenemos, y este es el ejemplo palpable de cómo está surgiendo la situación solo en España, porque es que en los países del ámbito europeo esta situación no se produce, porque la legislación es absolutamente proteccionista de los derechos de los pacientes y de la salud de los pacientes.
El problema que tenemos, doctor, es el siguiente. Ustedes siempre, desde todos los colegios médicos profesionales, siempre se nos dice, ante la más mínima duda cuando vayamos a empezar un tratamiento de lo que sea, por favor, documéntense ustedes si los profesionales son legales, si están colegiados, si son serios. Claro, nos encontramos luego con casos como estos, porque si yo hace 2 meses llego a llamar al Colegio Oficial de Dentistas de España preguntando por esta clínica, ¿qué me hubiesen dicho ustedes?
Que, pues mire, en concreto por esta clínica, que en noviembre del 2014 el colegio de la primera región, el Colegio de Madrid, ya ante la Dirección General de Consumo ya lo había denunciado por los tipos de publicidad que ofertaban y ofertando garantías de por vida. En un tratamiento médico, en un tratamiento sanitario, ¿cómo se puede hacer garantías de por vida? Eso no existe. A usted le van a poner una válvula cardíaca y según entra, usted le dice, oiga, al cirujano cardíaco, ¿esto cuánto tiempo tiene de garantía? No, o sea, cuando hablamos de salud, esto estaba denunciado, o sea que es una cosa que está clara. Lo que pasa es que los pacientes no lo saben, y principalmente hay que desconfiar cuando a ti, ante un presupuesto, un plan de tratamiento, te lo ofrece un comercial e insiste en que le pagues o que le, por adelantado, con un descuento elevado, o bien que firmes una financiación. Eso es para desconfiar. Cuando a ti te ofrecen cosas gratis, cuando a ti te dicen la limpieza es gratis, por algún lado te lo están cobrando. En España tenemos un refrán muy significativo y muy gráfico: nadie da duros a peseta. Y nadie da duros a peseta, y aquí tenemos el ejemplo palpable de lo que está sucediendo. El coger y el hacer las ofertas en salud es un fraude, y al final acaban apareciendo estas cosas, e insisto, lo digo y lo mantengo. Se darán muchísimos más casos, lo veremos, y luego todo el mundo se lamentará, pero la administración es la que tiene que poner coto a esta situación.
Hombre, me imagino que a partir de ahora quizá la administración sea más receptiva a estudiar esto de que no cualquiera no pueda poner una clínica médica tan alegremente como quien pone un supermercado. No sé si ustedes van a aprovechar el momento para insistir en esta cuestión.
Llevamos, o sea, es que no es que insistamos, es que no hemos cejado de decirlo, y mientras tanto se van produciendo estas cosas y el ejemplo lo tenemos aquí. Entonces seguiremos, y desde luego al final cuando se produzcan más hechos, pues volveremos a insistir y estaremos aquí, porque la misión de los colegios profesionales, y después de todo de los profesionales que lo integran, es velar por la salud de los pacientes.
Hombre, ahora en estos momentos escuchábamos hace un momentito a Mari Carmen, que es una de las personas afectadas por esta estafa, y me decía, claro, ahora hay que buscar otro dentista y hay que volver a desembolsar un dineral, que es un problema. Yo no sé si desde el Colegio Oficial de Dentistas van a intentar abrir algún tipo de vía para que estas personas, en fin, puedan seguir con sus tratamientos médicos, evidentemente con otros profesionales, pero sin que le sea tan gravoso, ¿o eso no se puede hacer?
Vamos a ver, desde los colegios profesionales no podemos marcar las tarifas o precios mínimos aconsejados, porque está prohibido, y de hecho a veces con un celo excesivo la Comisión Nacional de Mercados y Competencia incluso nos sanciona en algún momento cuando interpretan, y digo interpretan porque no es el hecho así, que hemos hecho algún consejo, alguna recomendación en este campo. Por lo tanto, como profesión liberal, cada uno tiene sus precios y marca los precios en su consulta. Otra cosa es que determinados dentistas quieran, y de forma desinteresada ayudar a estas personas, lo mismo que, y ahí tiene el ejemplo claro también, con los abogados que han cogido y enseguida 400, 500 euros por damnificado para llevarles el caso. Es decir, ni el colegio de la abogacía ha intervenido para fijar unas tarifas y decirle a sus colegiados vamos a hacer unos precios especiales de estas cosas, ni desde los colegios podemos recomendar a los colegiados, hombre, entendemos que la gente va a estar mucho más sensibilizada, pero después de todo, ni los colegios marcan los precios ni pueden decirle a los colegiados lo que tienen que hacer con su trabajo.
Hombre, a mí lo que más me llama la atención y desde luego lo que más me escandaliza es que la situación de estas clínicas ya estuviera denunciada de alguna manera desde el Colegio Oficial de Dentistas por esa publicidad, en fin, por lo menos dudosa que estaban llevando a cabo y que nadie haya hecho caso hasta ahora. Yo lo que me voy a quedar es con su mensaje, no para esta ocasión, sino para futuras. Nadie da duros a cuatro pesetas. Lo que es muy barato siempre tiene que ser sospechoso y desde luego si nos pretenden cobrar por adelantado asegurándonos cosas que son absolutamente inviables, pues en fin, mejor cerramos la puerta y nos vamos a otro lado. Así que don Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Dentistas de España, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes, porque esta es la forma de hacer eco y que la gente sepa y la administración sepa en la situación que estamos viviendo los españoles ahora mismo.
Pues eso intentamos. Gracias, doctor.
Muchas gracias.
Nos queda la tercera pata del trípode por consultar, que es el tema legal. Está con nosotros Rafael Cota, que es abogado de Cota Abogados. Señor Cota, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues vaya papelón, quiero decir. A ver qué se hace en este caso, cuando ya se tenían algunas denuncias sobre esta clínica y de pronto pasa lo que pasa. Desde el punto de vista judicial o legal, no parece que sea muy complicado. Desde luego, me va a permitir la palabra, empurar a este señor que ya está empurado, quiero decir, se ha acordado prisión para el responsable, pero a partir de ahí, ¿qué pueden hacer las personas que están afectadas?
Vamos a ver, lo primero que hay que diferenciar es decir, dentro de los afectados, evidentemente hablabas anteriormente de que había dos bloques de afectados, por un lado el tema del personal laboral, sí, que efectivamente está en una situación distinta que los afectados, aquellos que tienen pagados los tratamientos, y dentro de los que son los pacientes de esta clínica, al final, hay que diferenciar los dos tipos de afectados, que son aquellos que ya han desembolsado todo el tratamiento médico íntegro, sí, por adelantado de su bolsillo, y aquellos que tienen financiación. ¿Por qué? Porque los que tienen financiación sí es cierto que frente a las entidades financieras sí tienen una posibilidad de suspender, de resolver aquellos contratos de financiación que tienen por un incumplimiento y por el fraude que ha habido en todo esto y la estafa cometida por este señor, uh-huh, y más difícil de recuperar su dinero lo van a tener aquellos que hayan desembolsado íntegramente de su bolsillo todo el tratamiento. Porque al final, este señor pagará se depurarán las responsabilidades penales que correspondan, tendrá, uh-huh, la condena que corresponda, que los juzgados marquen, pero hay un elemento añadido en todo procedimiento penal, que es la responsabilidad civil derivada del delito. Y eso va a depender exclusivamente de la solvencia económica de este señor.
Ya. Yeah. Entonces, claro, que parece que es poca. Si es, sí.
Que parece que es poca, efectivamente. Es decir, entonces, al final, después de la investigación judicial, ya se ha decretado el ingreso en prisión provisional y probablemente o indiciariamente cabe pensar que habrá una condena, y una condena elevada por todos los afectados que hay. Otra cosa será que se pueda cobrar algo.
Bueno, independientemente de si se puede o no se puede recuperar el dinero, que esperemos que se pueda, o por lo menos ustedes, sí, los abogados, van a hacer todo lo posible. Las personas afectadas, por ejemplo, estas que han desembolsado ya todo el tratamiento por adelantado, como era el caso de Mari Carmen, que nos acompañaba hace un momento, ¿ellos pueden pedir la devolución del dinero y una indemnización o solamente se puede aspirar a recuperar el dinero?
No, se puede aspirar a reclamar una indemnización de daños y perjuicios siempre y cuando esos daños y perjuicios sean evaluados económicamente y además se puedan acreditar en un juzgado, ¿no? Es decir, sí, claro que cabe una reclamación de daños y perjuicios. Lo que pasa es que el problema de los daños y perjuicios al final es cuantificarlo. En este caso, un nuevo tratamiento con un sobrecoste, si hay que hacer pruebas que ya habían sido realizadas o lo hecho está mal hecho, ahí el perjuicio sí es más fácil de evaluar, ¿no? Es decir, uh-huh, al final sí, claro, que cabe esa reclamación de daños y perjuicios. y efectivamente, sí, claro, por supuesto, podrán intentar recuperar lo pagado y, evidentemente, los daños y perjuicios causados por todo esto, así como las costas. Hablaba anteriormente el anterior invitado del sí. coste de los abogados, del procedimiento, pues evidentemente todo eso es un coste a reclamar. Y que, por supuesto, uh-huh. el perjudicado no tiene, aunque inicialmente lo tenga que adelantar, con independencia de que sea más o menos, en función del profesional contratado o incluso del servicio de justicia gratuita que tienen los colegios de abogados autonómicos y demás, al final lo que está claro es que sí que tienen derecho a recibir todo lo que les ha supuesto este procedimiento y todo el perjuicio causado, ¿no?
Uh-huh. Ahora me imagino que lo siguiente será tasar, digamos, todos los bienes que tiene este señor, incluidas las clínicas estas que ha tenido que cerrar, evaluar, ponerle número de euros a eso y luego pues intentar repartirlo. Pero claro, esto puede llevar, en fin, años.
No es un procedimiento, sí, por supuesto, es decir, no es un procedimiento judicial nada fácil con el número de afectados que hay. Además, no afectan, es decir, el conocimiento que ahora se ha decretado el ingreso en prisión provisional hoy en el juzgado de Alcorcón, me parece que ha sido, no es que no he visto la noticia, es decir,
en Navalcarnero,
de
hecho, este señor ha ingresado en el centro penitenciario de Navalcarnero.
De Navalcarnero, en ingreso en prisión provisional, pero al final los procedimientos judiciales, es decir, cada afectado, o sea, en Cataluña, en Madrid, dentro de Madrid en distintos partidos judiciales, ¿no? Entonces, al final todo eso se tendrá que acumular en una única causa, ¿no? Que será donde se dirima toda la cuestión frente a este señor, y eso genera que se dilate el procedimiento más de lo que quisiéramos, ¿no? Este es un procedimiento que no estamos hablando de que se vaya a resolver en meses, ni mucho menos. Entonces, evidentemente, va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado y va a ser, sobre todo, largo. Es decir, va a ser un procedimiento judicial largo.
Bueno, y ahora cuidado con los afectados también. Quiero decir, tienen que acudir, supongo, a bufetes de abogados que estén clarísimamente dentro de la legalidad, porque ya solo faltaba que hubiese algún desarmado que intentase aprovecharse de esto. Por eso, yo me imagino que se van a hacer grandes grupos de afectados a los que les va a llevar un mismo bufete.
Sí, hombre, lo ideal es eso, ¿no? Es decir, al final es aunarse, mirar, buscar distintos asesoramientos. Hay asociaciones de afectados, está Facua, los propios colegios de abogados dan ese servicio, los abogados por medio de las plataformas de afectados, en redes sociales, presenciales y demás, asesoramientos además que en muchos casos son incluso gratuitos, como es el caso de este despacho, donde el asesoramiento y de la información necesaria para todo aquel afectado es absolutamente gratuita, sin ningún tipo de coste, tanto presencial, telefónica como por medio de redes sociales. Y al final lo que hay que buscar es un buen asesoramiento, una relación de confianza donde se sepa y se tenga clarísimo que el profesional va a defender los intereses y que no se esconde detrás un ánimo económico de todo esto, que ya es lo que le faltaba al afectado, que encima le costara el dinero y no consiguiera absolutamente nada. Y evidentemente buscar buenos profesionales que puedan defender todo esto, que ya le digo que no es sencillo por el número de afectados que hay.
Aquí entre usted y yo, señor Cota, sí. 400 euros por paciente es un precio razonable. Quiero decir, se nos quejaba la paciente de que el abogado le está pidiendo eso.
A ver, mire, vamos a ver. Es decir, al final, el Colegio de Abogados, en el caso de Madrid, hablo de Madrid, pero vamos, cada Colegio de Abogados tiene unos criterios orientadores. Los criterios orientadores son unos mínimos recomendados que ponen precio a todas las actuaciones judiciales, en el ámbito penal en este caso, que es, todas las actuaciones judiciales pues tienen la declaración del imputado, la asistencia al juzgado, tal, todo eso está tasado. Es un precio que, bueno, depende un poco de qué consideremos mucho o poco, ¿no? Es decir, efectivamente, es decir, depende un poco de la capacidad económica de cada uno. Lo que hay que ver es que en cada caso concreto habrá que estudiar la capacidad, la situación económica y personal y familiar de cada afectado, porque el precio entiendo que no debería de ser uno genérico, sino que debería de ser un poco en función de las necesidades de la gente, ¿no? O sea, se trata de ayudar y no de conseguir lucrarse, ¿no? Con una cuestión como esta. Siempre cabe la asistencia jurídica gratuita, que aquellos que tengan derecho y beneficio a esa justicia, los colegios de abogados, por medio de los abogados de oficio, prestan ese servicio. Y al final, lo que uno no puede estar es sin abogado, o el precio no debería de ser un impedimento para tener un buen asesoramiento, ¿no? Entonces, bueno, es un precio que al final yo creo que no debería ser un precio unitario, sino que debería ser un precio individual en función de las necesidades de cada uno, porque también depende un poco de qué perjuicio hay. No es lo mismo reclamar una persona que tiene invertido 1.000 euros que una persona que tiene 15.000. Uh-huh. Es decir, el coste varía un poco, por eso digo que, es decir, no, más que dar un precio unitario para todo el mundo, debería estudiarse cada caso concreto, ¿no? Es decir, a ver qué posibilidades, en qué medida se puede llegar a alcanzar un acuerdo económico en esos términos con esa persona y ver cuál es el precio justo, ¿no? Es decir, al final, El procedimiento es más caro de los 400 euros, eso también hay que dejarlo claro. Es decir, un procedimiento penal con la complejidad que tiene este procedimiento, los 400 euros se sobrepasan de largo, conforme los criterios mínimos que marcan los colegios de abogados.
En fin, 400 euros o más que uno podrá recuperar o no dentro de unos años. ¿Pero qué le vamos a hacer? Hay que hacerlo. Lo que hay que hacer es denunciar.
No, no, desde luego lo que no se puede es dejar de denunciar. Es decir, los pasos, si vemos los pasos o cuál es lo que hay que hacer, el afectado, es decir, lo primero que tiene que hacer es formular una denuncia, viene en una comisaría, viene directamente en el juzgado, ante los servicios de consumo, tienen que recopilar toda la documentación que tengan, tanto de la financiera como de los tratamientos, publicidad o cualquier documental que puedan tener acerca de lo de Fanny Dent. Y luego ya pasar al asesoramiento de estudiar el tema de, pues eso, de la financiación, de ver cuáles son los pasos, que le informen cuál es el procedimiento penal, cuáles son los pasos, las distintas fases, que tiene una fase de investigación, una fase intermedia, y luego posteriormente tendrá la fase de juicio oral y ver quién son, al final, depurarlo la responsabilidad, ¿no? Y por otro lado está el personal laboral, que evidentemente el personal laboral está en una situación completamente distinta, se tendrán que buscar y se tendrán que depurar por esas resoluciones anticipadas de los contratos, que incluso algunos, he podido leer noticias, he podido comentarlo con alguno de los profesionales que venían, llevaban meses sin cobrar los salarios que tenían contratados, y al final lo que tienen es que demandar ante la jurisdicción social, conseguir la que se reconozca la improcedencia de los despidos, o en cada caso concreto se verá, y que al final, pues hombre, en última instancia, siempre en el ámbito laboral siempre quedará Fogasa, que si procede el Fondo de Garantía Salarial, pues hará cargo por lo menos de una parte del salario debido, ¿no?
En fin, que vaya lío. Hay montado y que, bueno, pues hay muchas personas en estos momentos que lo están pasando mal. Primero, porque les han dejado con el tratamiento a media. Segundo, porque se lo han cobrado por adelantado. Tercero, porque se han tenido que endeudar. Y cuarto, porque van a seguir teniendo que pagar a un abogado, evidentemente, porque los abogados tienen la mala costumbre de comer también. Claro, esto hay que resolverlo de alguna manera. Rafael Cota, abogado de Cota Abogados, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muy amable, gracias.
Un abrazo.